Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Han pasado ya 5 años desde que Unicaja jugó su último partido en Belgrado. Fue un 5 de febrero del año 2016 y era en el top 16 de la Eurocup y el equipo malagueño caía 105-89 frente al Estrella Roja de Belgrado. Era el partido en el que Unicaja cerraba la segunda fase de la competición. Luego llegó la desgracia del partido frente al Alba de Berlín, donde Aito García Renese le mojaba la oreja a Luis Casimiro. Será la primera vez que Unicaja juegue en el majestuoso Stark Arena, ahora rebautizado como Belgrado Arena, cuya capacidad es de cerca de 20.000 espectadores, aunque para esta competición se ha decidido que el aforo sea algo inferior, que ronde las 8.000 butacas. Hasta el momento, Unicaja solo jugó en la mítica Sala Pionir, lugar hasta hace algunos años donde jugaba el Partizan y el Estrella Roja de Belgrado. En total, ha jugado Unicaja en 7 ocasiones en la capital serbia, en Belgrado, y ha ganado en 3 ocasiones, las 3 al Partizan de Belgrado. La primera victoria en el año 2005 en Euroliga, en plena era Sergio Escariolo, y Garbajosa, con 19 puntos, fue el mejor jugador del Unicaja aquella noche. En la última victoria en suelo serbio en Belgrado fue en 2019 y fue Joel Freeland, también con 19 puntos, el mejor jugador de los malagueños. Precisamente Aito García Renese será el entrenador de aquel Unicaja. Las circunstancias ahora han cambiado completamente, son diferentes. Ningún equipo serbio está en la competición. Unicaja no va a sufrir ese ambiente infernal que ha sufrido históricamente en Belgrado. Y lo que está por ver es el ambiente que va a registrar ese Stark Arena, con 3 aficiones, la malagueña, la murciana y la tinerfeña, más la afición del Peristeri. Pase lo que pase, Unicaja llega en un gran momento de forma a esta competición, a este majestuoso escenario, como reconoce el jugador de Unicaja, Jonathan Barreiro.
Llegamos con buenas sensaciones, pero al final, siempre lo he dicho, es un partido, hay que jugar bien. No hay excusas, hay que hacer lo que veníamos haciendo hasta ahora, lo cada uno lo mejor que sabe, y al final, pues bueno, creo que pueden suceder cosas muy bonitas y seguimos así.
El reto para Unicaja es levantar su tercer título europeo. En 2001 fue precisamente en Serbia, en Barsac, donde Unicaja logró la Copa Korać derrotando a Lemofar Barsac. En 2017 fue en Valencia, donde el equipo malagueño levantó la Eurocup precisamente frente al Valencia Basket. Y ahora de nuevo aparece en escena Belgrado, que puede ser de nuevo santuario cajista. Pero Iván Navarro no quiere ir más allá del partido del viernes frente a Lucan de Murcia. El equipo malagueño tiene como prioridad ganar la BCL. Iván Navarro pide paciencia y paso a paso.
Sí, es verdad. Yo creo que todo el mundo tiene muy mal recuerdo aquel fin de semana, como dijo, no sé si fue Dylan, que dijo que fue un fin de semana de mierda, y es verdad. Y es una cosa que el equipo tiene entre ceja y ceja, pero el quererlo mucho no hace que ganes. Pero somos lo que más la queremos. Bueno, me imagino yo que si UCAM Murcia pasa, la querrán tanto más que nosotros, igual que Tenerife, igual que Bonn, igual que cualquier equipo que pase, ¿no? Entonces, no por desearla mucho te la dan. No tiene nada que ver.
A partir del viernes comienza un nuevo reto para Unicaja y, como en todo gran acontecimiento, ahí va a estar COPE Málaga. Estaremos en Belgrado, en el Star Arena, contándote la nueva historia del Unicaja de Málaga en esta competición. Irá la tercera la vencida, la tercera participación de Unicaja en la Basketball Champions League y el primer título del equipo malagueño. Ese enigma se empezará a resolver a partir del viernes por la noche y tendrá el final, ojalá feliz, el domingo a partir de las más o menos 10 de la noche. Es martes, es 23 de abril, son las 3 y 4 minutos de la tarde y estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ahora, como siempre, de la mano de Tesesa vamos a conocer lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares del deporte malagueño, día del libro. Hoy hay que regalar una flor, ¿no? Y un libro para que todo el mundo cultive la buena lectura. Hablamos de el fútbol y hablamos de la nueva Rosaleda, que sigue siendo objeto de debate. Hoy tenemos el tertulión de fútbol y precisamente vamos a hablar de ello. En las próximas fechas las instituciones deben decidir cuál va a ser el proyecto definitivo para esa nueva Rosaleda. El Ayuntamiento de Málaga apuesta porque se le dé un uso que vaya más allá de lo deportivo y construir un nuevo espacio deportivo y cultural para la ciudad. Descartada la opción de la zona del Carpena, de remodelar el estadio de atletismo, el alcalde habla de techar la Rosaleda al estilo Bernabéu.
De algo no solamente deportivo, que tiene una ambición de tener cubierta también, muy parecido a lo del Bernabéu, pero a escala nuestra, ¿no? De tamaño. No
exactamente, o sea, techar incluso la Rosaleda.
Sí. Entonces, eso es lo que estamos comentando. Y que el césped, los parques de césped no podría ser en vertical, sería un deslizamiento horizontal, pero tiene su costo también. Hay un club británico que tiene, me parece, el Tottenham, que hizo una operación de este tipo, de deslizamiento horizontal, para un tema muy de actualidad hoy en el mundo, y yo creo que es una ocasión para reflexionar sobre ello, porque sería un plus para la ciudad, ¿no? Pero del tema deportivo aquí tiene una prioridad clarísima, ¿no? Y unos calendarios. Vamos a tratar de que el tema salga bien.
Bueno, opción de techar la Rosaleda, realidad o ficción, en los próximos meses lo comprobaremos. La renovación de Genaro a fuego lento. El jugador confesó en Área Malaguista, en 101 Televisión, que tiene una propuesta de renovación por parte del Málaga, pero que por el momento está la cosa parada. No ha tenido más noticias de sus agentes y hasta que no termine la temporada no quiere distraerse con el tema. Este es Genaro.
Ya en su día hablé con Lore, me transmitió su postura. Y por supuesto se lo agradecí y para nada, yo estoy mentalizado en el día a día, en conseguir el objetivo, que es lo que tengo en mente desde principio de temporada, y ya lo que tenga que venir, bienvenido sea. La cosa está parada, está, por supuesto, y estar en negociación con mi agente, y lo que te digo, a partir de ahí ya no sé nada más.
Bueno, tiene propuesta de renovación. De momento no ha firmado ni ha habido contrapuesta, ¿no?, por parte de Genaro. Y por cierto, que en menos de 2 horas, a las 5, se ponen a la venta las entradas para el Córdoba-Málaga. El Málaga dispone de 1.400 entradas que ha cedido el equipo de Córdoba para los aficionados malaguistas. Y estas entradas se ponen a la venta de manera online, no vaya a las taquillas, de manera online, al precio de 15 euros. Cada abonado podrá sacar una entrada por perfil. Por abono, el Córdoba se prepara para la mejor entrada de la temporada y se puede dar un lleno absoluto en el Arcángel. Y hablamos de el Antequera, que no renuncia absolutamente a nada. Este Antequera está demostrando que es capaz de todo y a 5 jornadas para el final de liga, es decir, con 15 puntos en juego, el equipo antequerano depende de sí mismo para entrar entre los 5 primeros. ¿Y por qué depende de sí mismo a pesar de que está a 6 del playoff? Porque deben de jugar aún contra el Ibiza, contra el Ceuta, que es el equipo que marca esa frontera, contra el Murcia, que pelea también por estar en esos puestos de playoff, incluso con el Málaga, que también está metido en la pelea. Este es Javi Medina, este es el técnico del Antequera, hablando después del partido frente al Algeciras, precisamente del objetivo del club y del reto que tienen los jugadores.
El objetivo nuestro lo tenemos muy claro, que es acabar la temporada lo más arriba posible, intentando hacer las cosas muy bien desde la jornada 1 a la jornada 38, y estamos cerca del playoff, pero todavía no podemos decir que peleemos por ello, porque hay equipos que nos sacan una cierta ventaja. Si al final somos capaces de estar ahí como estamos ahora, pues pelearemos por ello.
Palabra de Javi Medina. Y hablamos del Unicaja de Málaga. Está volando. De momento, los cielos europeos. Está previsto que llegue en torno a las 4 y cuarto de la tarde a Belgrado. El equipo malagueño ha salido esta mañana a las 10 tras realizar el último entrenamiento en el Carpena. Precisamente mañana van a comenzar los actos oficiales de la Champions League y el equipo tendrá además también mañana la primera toma de contacto con el Stark Arena. Toda la plantilla está disponible y Unicaja, en este caso Ivón Navarro, tendrá que hacer un descarte que no sea jugador de formación. Ivón Navarro reconoce que realizar un descarte y más en un acontecimiento como la Final Four de la BCL es todo un marrón.
Para el entrenador es un problema, ¿no? Sobre todo cuando llega a la BCL, pues es un tema complicado, ¿no? Porque nadie se merece no jugar la Final Four de la BCL, ¿no? Todos se merecen jugarla, pero tenemos el marrón de tener que descartar a uno.
Unicaja volando por Europa y habrá pantalla gigante en el Carpena para esa Final Four, ¿eh? Se va a ver en el video marcador la Final Four de la Basketball Champions League. El Palacio de los Deportes va a abrir precisamente sus puertas para presenciar los partidos de Unicaja en ese tremendo video marcador. Solo es necesario entrar en la web de Unicaja y descargar tu entrada de manera gratuita. Cada persona puede descargarse un máximo de 2 entradas. Y si te digo que Unicaja está poniendo rumbo a Belgrado y que está volando y llegando a la capital serbia, el UCAM de Murcia está haciendo lo mismo. Un UCAM de Murcia que da favorito al Unicaja de Málaga. Su entrenador Sito Alonso pone toda la presión al equipo malagueño con el que han perdido, recuerdo, en Supercopa y en Liga CB. Además, los 2 partidos los perdieron en el Palacio de los Deportes de Murcia. Aunque el UCAM de Murcia no renuncia a nada, Sito Alonso lo tiene claro. Unicaja es el favorito.
Bueno, yo creo que eso es una cosa de perogrullo, el que ellos no es que sean favoritos, ¿no? Es que
Creo que es una competición además que tienen arraigada en este momento por la semifinal que el año pasado se les escapó, con un grandísimo equipo que este año ha quedado apeado por el Peristeri, también entre comillas por sorpresa, ¿no?
Pues lo tiene claro Sito Alonso, y cada vez que hay una gran competición aparecen los rumores en torno a los jugadores de Unicaja. Está claro que el jugador más deseado es Dylan Osetkowski. Según la web Encestando, el Anadolu Efes de Estambul es el equipo que está mostrando más interés en hacerse con los servicios del jugador de Unicaja. Sin problemas económicos, el equipo turco busca recomponer su plantilla tras quedarse fuera de los playoffs de la Euroliga, después de haber ganado dos Euroligas de manera consecutiva. Osetkowski tiene, recuerdo, un año más de contrato por delante y otro opcional y una cláusula que ronda el millón de euros. Y una última de balonmano, Stichu Berasategui ha renovado con el Costa del Sol Málaga. El club malagueño ha activado la cláusula de continuidad de esta especialista vasca y va a continuar una temporada más con los colores de las Panteras. Berasategui se une a la nómina de jugadoras con contrato, donde figuran las gemelas Espe y Sole López, Silvia Arderíos, Estela Doiro, Merche Castellano, Eli Cesario, Rocío Campigli, Isa Medeiros y Patricia Lima, además de los fichajes de Joana Resende y de Marta Regordán. Berasategui tiene claro que la experiencia en Málaga está siendo espectacular.
Tanto deportivamente como fuera de la pista me he sentido muy cómoda, y encima pues este año me ha dado la oportunidad de competir tanto por Europa como los títulos nacionales. Bueno, es verdad que es la primera vez que salgo tan lejos de casa, y desde el primer momento me he sentido muy a gusto, pues como en casa un poco, y la verdad es que con ganas de más.
Pues ahí están las palabras de Stichu Berasategui, jugadora del Costa del Sol Málaga, que acaba de renovar. De la mano de TSS, estas son las noticias más importantes del deporte malagueño. Te recuerdo que hoy tenemos el tertulión de fútbol. Enseguida estará por aquí Paco Valverde, estará Pepe Salguero, Sebastián Cervantes y Antonio Martín Navarrete.
Fútbol en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 3:30 de la tarde te contamos desde el Estadio del Arcángel el partido Córdoba-Málaga con la narración de Javier Bautista. Vívelo en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Pimbeco, alquiler de furgonetas, Credisher, Plus Sofá y Tire Speed Centro Neumáticos Málaga.
Huele a brasa, huele a asador Iñaki. Estamos celebrando las jornadas de la vaca raza española. Disfruta de la mejor selección de vaca de raza española en Asador Iñaki. Te traemos el norte a Málaga. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. AsadorIñakiMálaga.com.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita Lumon.es.
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Deportes. Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
3 y casi 15 minutos de la tarde, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Ayer te poníamos la entrevista que teníamos con el alcalde de Málaga. Acabas de escuchar también en titulares precisamente la voz de Francisco de la Torre hablando sobre esas opciones de la Rosaleda y de techar la Rosaleda y darle otro uso que no sea solo el deportivo, el futbolístico. y te estoy preguntando por esa acción. ¿Te parecería bien la opción de techar la Rosaleda y que pueda coger otros eventos más allá de los partidos de fútbol del Málaga? Dice Pedro, el macroestadio servirá para muchos, pero para el Málaga Club de Fútbol, con la afición que tenemos en nuestra ciudad y en la provincia, nos sobra. Esto no es Sevilla. Andrés Barranquero dice que sí, que sería espectacular. Y dice Francisco Jesús, por ejemplo, dice, si digo la verdad, la Rosaleda solo le cambiaba el letrero, poner todo el estadio que no le llueva a los espectadores que van a la Rosaleda y listo. No quiero ser sede de un mundial de corruptos. Pues el pueblo habla. ¿Te parecería bien esa opción de techar la Rosaleda y que pueda coger otros eventos? Como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y nos encanta leerte, pero más, nos encanta escucharte. Notas de audio al WhatsApp, ahí puedes comentar la actualidad deportiva con nosotros.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Jarena Cope. Nada, un comentario sobre, bueno, la forma de jugar del Málaga. Está claro que Pellicer, pues, es Amarrategui. Yo me acuerdo de aquel entrenador, yo que soy ya muy mayor, Maguregui. Por eso se llama Maguregui, Amarrategui, y ponía el camión, el trailer y todo delante. Sin ser el caso este, pero es que el Málaga no tiene esa fluidez. El juego es horizontal, o sea, el juego es, pasan los minutos y luego vienen las prisas, la bulla, que decimos en Andalucía. Esto es lo que está, digamos, minando y perjudicando al club. Los centros, pues hay muy pocos centros. Kevin se empeña una y otra vez y nada, tiene la cabeza, pues, lo que lo tiene, en regatear, y así, pues, no va a ningún sitio, porque si de 50 regates en 10 partidos hace un gol, pues eso tampoco no es, y es que ni lo hace. Entonces tenemos ahí un problema grande, no se tira puerta como se tiene que tirar, con fuerza, con mala leche, en fin, bueno, ahí hay una tertulia y ustedes pues analizarán también, ya que son personas entendidas. Un saludo.
Que, bueno, no comprendo los equipos. Buenas tardes, Cope. Quisiera decir que, bueno, no comprendo los equipos, que es normal, pero vamos, el equipo del Efes turco ahora dice que quiere a Osekoski, el Madrid también lo quiere. Yo creo que cuando la competición todavía está en vigor y que se está jugando Unicaja dos campeonatos como la BCL y la Liga, que vengan estos equipos ahora diciendo que quieren a Osekoski, pues bueno, no lo veo normal ni... Sé que es normal en el tema de deporte, porque aquí cada uno es libre de decir lo que quiere hacer, ¿no? Pero vamos, feo, y lo veo bastante. Y luego estos equipos que ahora lo quieren, pues a final de temporada que pasen por caja, que paguen la cláusula y que el Unicaja Málaga pues fichará a otro jugador. Que escucho en las redes sociales que Osekoski se va, que vaya tragedia. Sí, es un gran jugador, ha hecho una gran temporada y es buenísimo, ojalá se quedara, pero si se va... Se ha ido Luis Bulo, que se ha ido Vascos para descanso, se ha ido una pila de jugadores buenos, y Unicaja Málaga sigue estando ahí. Así que lo importante es el equipo, sobre todo. Mucho Málaga siempre, está quien esté. Venga, vamos a ganar a la BCL, todos con el Unicaja Málaga.
Ojalá. 650-564-504. Notas de audio al WhatsApp. Ahora, como siempre, llegan los amigos de AGS Solar, que tienen buenas noticias para ti. Ya sabes, empresa malagueña, ¿eh? Líder, que quiere hacerte la vida más fácil, y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú tranquilo, no tienes que hacer nada, solo confiar en unos grandes profesionales, los de AGS Solar. Ellos gestionan todo, permisos, registros y subvenciones. Más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, la instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Te recuerdo que este próximo viernes estaremos en Belgrado con el Unicaja y con la Basketball Champions League a por el tercer título europeo de la historia.
Vive la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego Málaga. Unicaja por el tercer título europeo de su historia. Este viernes desde el Stark Arena de Belgrado a partir de las 8:30 de la tarde, Unicaja UCAM de Murcia, con la narración de Emilio Guerrero. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Guillermo Ramos Óptico, Omoda Grupo Nieto, de Garrison, Asesoría Valverde y Restaurante Las Palmeras.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
En Restaurantes Grupo Casa Paco de Coín, ven a descubrir la auténtica comida de nuestra tierra en un entorno único, donde la calidad y profesionalidad es nuestro lema. Te esperamos en Restaurantes Grupo Casa Paco de Coín o casapaco.es.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. podologiamálaga.es.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:22 de la tarde. Vamos con nuestro super tertulión de fútbol, como cada martes, en la radio número 1 del deporte malagueño, en COPE más Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Comienza o recomienza, porque aquí los tertulianos llevan hablando ya de fútbol un buen rato. Don Paco Valverde, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Emilio.
¿Ha echado el abrigo para Belgrado o no?
Bueno, ahí estamos. Lo que pasa es que me parece a mí que hace un tiempo muy bueno.
Sí, 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 está mirando por ahí 21-22 grados. Puede que sea la
entre tiempo, Rebequita, como se
dice. Y tú por la noche, como no sales, no te preocupes, que es cuando baja la temperatura.
Yo a las 6 en casa.
Efectivamente, del partido y del pabellón al hotel.
Hombre, ¿cómo está mandado?
Como está mandado.
Me manda mi mujer.
Eso, eso. Bienvenido, Paco. Sebastián Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llegado en Málaga del Colegio de Entrenadores. ¿Todo bien?
Bien, bien.
¿Contento?
Sí, ahí estamos. Bien, la tarea, ¿no? Como siempre.
Como siempre. ¿Tenéis mucha frente abierta o no? Habéis comenzado un nuevo ciclo, ¿no?
Bueno, estamos en ello. De hecho, yo ahora mismo no soy delegado ni nada. Estamos a la
Pero
espera.
Lo serás, ¿no?
Bueno, en principio no me han comunicado lo contrario hasta el día de hoy, pero tampoco me han afirmado. Entonces, ahora mismo Pablo Lozano es el que sí es presidente ya de la Federación Andaluza, y ayer, el lunes, se reunió con la nueva junta directiva, que ya desde ayer también tiene ya su nombramiento. Ajá. Y ahora, a partir de ahí hacia abajo, pues ahora el comité de entrenadores pues tendrá que decidir los delegados, este tipo de cosas. Y en principio, pues bueno, pues yo la sensación que tengo que puedo continuar en ese tema y ya está. Pues si me toca, pues a seguir intentando hacer lo mejor posible, que no es otra cosa.
Totalmente. Bienvenido, Sebastián. Bienvenido. Gracias. Señor Pepe Salguero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien, sí. Inquieto, porque
otra semana más.
Otra semana más es la inseguridad que nos transmite el equipo, y eso es un poco la inquietud que tenemos.
Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? ¿Cómo bien. Estás? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Igual de inquieto que Pepe.
Yo cabreado.
Sí, tú directamente, tú ya la inquietud, nada, ¿no?
No, pero vaya, es un cabreo que estoy, como es continuo, o sea, yo ya voy al campo y llego cabreado y me voy cabreado.
Ya está.
No. Porque sé lo que me voy a encontrar.
Y entre medias no se te pasa el cabreo.
No, futbolísticamente hablando.
¿Eh? Oye, ¿has visto la jugada? Es fastidiosa de ver. La acción del Málaga va a recurrir la segunda de amarilla de Ferreiro. ¿Viste la gestión de Sánchez de cómo hizo el partido? Sobre todo con el tema del posible penalti que no le pita al Málaga. La verdad es que no hay ninguna imagen clara y meridiana que se vea que le toca por detrás, que yo lo que yo intuyo, ¿no? Que le toca por detrás cuando va por corriendo el futbolista del Málaga y se le cruza por detrás el futbolista del Murcia. No, la lógica te invita a pensar de que, hombre, un jugador a dos metros de la portería no se va a tirar, pero claro, es que hemos visto tantas cosas muchas veces también, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo esa jugada en el campo, por precisamente por lo que tú comentas, por lo que tú destacas, me pareció penalti, pero yo no vi la acción en sí misma, yo estaba en la grada, realmente me hace pensar que hay acción punible cuando el jugador cae de la manera que cae, ¿no? Cuando tiene posesión y posición para poder disparar, no lo hace y creo que lo impide la entrada del jugador, pero la verdad que luego visto en la televisión las tomas tampoco son definitorias. Lo que sí es un error grave del árbitro es la expulsión, la segunda tarjeta. Eso lo veo de cara, mi posición del campo, veo de cara y veo como Ferreiro llega antes que el propio jugador. El jugador cae porque se encuentra con la pierna del malaguista, ¿no? Es un error grave que me extraña que lo cometa porque el juez de línea debió de ver perfectamente. El asistente de esa banda debió de ver perfectamente la acción y el cuarto árbitro también, por lo tanto ahí tenía un... Pero de todas maneras, este árbitro yo ya lo he visto otro partido, la verdad que no me gusta porque el hombre, la gestión del partido no la supo llevar en ningún momento. Y tiene un concepto muy extraño de interpretación del juego, ¿no? Y fue para los dos. Se pitaba lo mismo, pitaba una falta que no la pitaba, la misma la dejaba de hacer. El partido no, él no hizo un buen trabajo. Y hablar de influencia, hombre, la jugada del penalti es complicada de ver, eso hubiera tenido una fuerte influencia, pero no podemos decir que se dejó de señalar un claro penalti. Yo no lo vi, no lo veo claro. Y luego, como hay otra cuestión, que ahora eso se está generalizado, que es el altísimo grado de escenificación de acciones punibles que tienen los jugadores, el grito viene por principio, el dejarse,
¿no?,
caer, la exageración en la acción en sí misma, y eso distorsiona realmente porque realmente al árbitro le está complicando mucho el poder visionarlo adecuadamente, ¿no?
Yo fíjate, Antonio, que con el tema de la acción del penalti, que la lógica, ¿no? Porque muchas veces hay estas cosas ilógicas en un terreno de juego que no se llegan a comprender. Puedo medio entender que se la coma o que se la trague por mil circunstancias. Ahora, en la que creo que el árbitro, no te voy a decir que sea premeditado ni que lo tuviera entre ceja y ceja, pero la acción, la de Ferreiro, yo creo que el árbitro tenía claro que lo iba a expulsar. Y porque venía de la acción anterior. Yo me imagino que Ferreiro, la acción anterior, la que no pita el penalti, se iría de la lengua y ya lo tenía,
bueno,
lo tenía cruzado.
Hombre, yo permíteme que no esté de acuerdo con esa apreciación. No creo yo que el árbitro tenga esa historia por el hecho de que haya surgido una protesta. Ferreiro protesta y se lleva su tarjeta, con lo cual ahí acaba la cuestión, no debe haber más. Ahora, si le dijo algo más y que el árbitro no sancionara adecuadamente, pues a lo mejor. Pero no creo yo que el árbitro, el problema es que el partido le vino demasiado grande, ¿no? El partido se le puso complicadillo y no supo dar respuesta.
Pero a excepción de la acción del penalti, Antonio, tampoco hubieron grandes jugadas que fueran tan complicadas, ¿no?
No, pero pitaba mucho, ¿eh? A poco que tocaban a un jugador.
Pero es que otras no. Otra era, no sé, que volvía un poco loco a los componentes del partido, a los jugadores, como a la grada, ¿no? Entonces es que dislocaba, porque lo mismo pitaba una que no la pitaba, la misma la pitaba. O sea, realmente un arbitraje, un mal arbitraje, eso sí que es verdad. Pero esa premeditación yo que creo que no existe en el arbitraje, ¿eh?
Yo creo que a lo mejor yo creo que igual es que no vio el penalti, no lo vería claro y por eso no se atrevió a pitarlo.
No, yo eso te digo que lo puedo llegar a disculpar, pero sí, lo de Ferreiro no tiene nombre,
sobre todo como dice Antonio, con dos auxiliares que están viendo la jugada de cerca, porque
de cara,
estaban de cara.
Sobre todo el asistente de cara a la propia disputa de acción de Ferreiro.
Yo en el penalti sí que es verdad que al principio, como dice Antonio, en el campo parecía absolutamente penalti, porque la manera en que cae Víctor no era la manera de cuando te tiras, ¿no? Que vas con las piernas ya estiradas y demás, ¿no? Es que se vio perfectamente que o tropieza él con su pierna o le hacen tropezar. Eso, y yo además lo vi. En el mismo campo me conecté a la FFTV y lo estuve revisando y a mí me dio la impresión de que lo tenían que tocar. Y aparte, la presunción de que es imposible que un jugador que tiene tiro con la buena izquierda que tiene Víctor, que iba a posicionar a la izquierda para tirar, y más un defensa, que cuando se ve en el área, lo primero que quiere es tirar. Claro. No creo yo que se tirara. Una ocasión que un defensa tiene, eso me parece muy difícil de que no le tocaran.
Oye, para hacer el tema arbitral, Sebastián, Pepe, ¿queréis comentar algo?
Sí, a mí me parece que fue penalti. Y lo vi relativamente claro, y te explico. Porque el delantero, en este caso era nuestro defensa del Málaga, va por el interior. El defensor va por fuera. Al cambiar la dirección, es lo que quiere es anticipar al delantero, que es el defensa del Málaga, para que no tire a puerta. En ese cruce es donde involuntariamente, pero comete penalti. Claro. Porque es que el jugador del Málaga cae absolutamente desequilibrado. Y estaba, como habéis dicho anteriormente, estabas a 5 o 7 metros de la portería, con lo cual yo entendí que involuntario, pero
penalti.
Es penalti.
Sebastián.
Sí, no. Ya habéis dicho un poco todo, ¿no? Yo creo que desde el campo se ve un penalti claro directamente. Después puedes ver algunas imágenes y tal, pero lo que dice Pepe ahora mismo también es una cosa evidente. Queriendo o no queriendo, es el típico, tú pasas por un lado y lo rozas. En el momento que lo roces ahí en el área y él tenga en la cabeza el disparar, es que vale, ya es penalti, es que no hay más. Es verdad que a lo mejor da la sensación que puede exagerar un poquito y tal, y a lo mejor el árbitro pues en eso le ayuda a no pitar, o que no lo vio claro, porque yo creo que es verdad que el penalti, cuando tú pitas un penalti, tienes que verlo claro, porque eso está establecido así, ¿no? Entonces, por lo que sea, pues... Pero sí es verdad que el arbitraje es el segundo partido, ¿no? Que este colegiado nos pita, el otro fue el Castilla, el Real Madrid-Castilla, y si recordamos... Fue un partido que es que no tenía ritmo, no había ritmo, y es lo mismo, exactamente lo mismo que decía, que la gestión de partido de este colegiado, por lo que sea, porque no quiere que se le vaya, no sé, por su manera de dirigir, cada colegiado tiene sus particularidades, pues en este aspecto yo creo que funciona de esa manera, y pasó con el Castilla, y ha pasado aquí, que el partido nunca tiene ritmo, era todo constantemente corte, está... llamó mucho la atención que a la gente lo que yo veía es que le iba calentando porque la actitud del Murcia y sobre todo el portero desde el minuto uno era tardar casi un minuto, minuto y pico en el saque de puerta y no le llamó la atención hasta, pues yo calculo que el minuto 60 de partido o una cosa así, ¿no? Y fue desde el principio de partido, que claro, nos mirábamos diciendo, pues de aquí a que acabe...
Sí, pero yo no creo que el arbitraje fuese el peor de los males que vimos
estamos
otro
hablando,
día en el Málaga.
¿Eh? No, eso es porque eso. Estamos hablando del tema que Emilio ha compartido o que ha trasladado y un poco por dar esa opinión. Después también podemos, ya por terminar un poco, la estadística de este árbitro de partidos arbitrados, un poco en primera ref, y victorias locales, visitantes y empate, se puede mirar y nos podemos sorprender.
Bueno. Entonces, si eso se hubiera pitado como penalti, ¿hubiese sido roja del jugador o amarilla y ya está? Porque era ocasión manifiesta de gol, ¿no?
Hombre, ocasión manifiesta de gol, el jugador va con la marca, eso es interpretativo, el colegiado en la acción viva en el campo, es muy difícil establecer desde la grada ocasión manifiesta de gol cuando tiene un marcaje por detrás. Es verdad que por detrás y por el lado contrario a donde
el portero delante, ¿no?
Claro, se puede interpretar como ocasión manifiesta de gol y hubiera se hubiera producido la expulsión, claro.
Bueno, pues no sé, pito, también es cierto que luego a Víctor García se le va un poco la pinza y le pega también un cate a Loren Burón, ¿eh? Menos mal que no se vio, pero pasó desapercibido, pero hubo también ahí meneo. Al margen del arbitraje, que ya lo hemos analizado y todo lo que se ha originado, el Málaga va a recurrir a esa segunda cartulina amarilla de Ferreiro para que pueda estar el domingo frente al Córdoba. ¿O genera o sigue generando dudas el Málaga? Tercer empate consecutivo en la Rosaleda. Para mí es cierto que ese empate en la Rosaleda es distinto a los otros, ¿eh? Para mí no es lo mismo, aunque al final el punto sea lo mismo, pero no es igual el partido del Ceuta y tampoco igual el partido del Linares.
Porque era otro día, ¿no? Porque era otro
no,
día.
Porque yo vi al Málaga con otra intención, lo único que no le salieron las cosas. Pero para mí fue muy diferente al día del Linares por completo, o el día del Linares, nos bailó la primera parte, y también creo que fue diferente al día del Ceuta.
A mí me generaron dudas
por la poca calidad del contrario. A mí me pareció el Murcia un equipo malísimo. Se tiraban, a poco que le rozaban, se tiraban.
Yo creo que el partido que Alfonso Herrero menos ha intervenido jugando esta temporada en el
Claro,
campo,
¿eh? Es que Alfonso Herrero las veía de lejos, vamos. Es que no se acercaban apenas nada. En el centro del campo, a poco que iban a perder la pelota. No he visto equipo con más jugadores por el suelo que el Murcia, de verdad, ¿eh?
Sí, pero yo creo que el dominio del Málaga fue por concesión del Murcia, no por por merecimiento, no porque el Málaga embotellase al Murcia, sino porque el Murcia renunció a buscar delante, salvamos la situación atrás y al contragolpe a ver qué podemos hacer. Que, por cierto, esto no va a estar muy lejos de lo que es un partido de playoff. Seguridad atrás, en el primero de los partidos, defensivo, y si puedes hacer gol, bien, y si no, pues en tu casa a resolver. O sea que muy lejos de lo que nos vamos a encontrar no vamos a estar. Y si no somos capaces de hacer gol, el supuesto partido de vuelta del playoff se va a complicar y bien, ¿eh?
Bueno, pues es verdad que el Málaga le está costando muchísimo en casa. Es verdad que los contrarios, yo pienso que ya también han visto un poco cómo trabajamos y cómo funcionamos un poco en casa. Y bueno, cada vez pues vienen más arropados, vienen con unas defensas de bloque bajo importantes, y el Murcia, digamos, casi un poco el extremo ya de eso, ¿no? Que yo creo que de los últimos equipos que ha venido, el que más ha estado atrás y no ha hecho ni gana comer, como decimos muchas veces, ¿no? No te asustaba siquiera, no veías una contra, venía, como ha dicho Paco, es que muchos jugadores en el suelo, es que venía con tanto lo que yo comentaba antes del portero como esto, la sensación era que pasara el tiempo, romper el juego, que no se juegue.
Y si cazabas una bien y si no, nada.
Pero el cazarla tenía que ser de una cosa muy rara que ocurriera en el partido. Entonces, realmente cuando hace ya el cambio de Ramón, el Málaga pega un cambio un poquito. Y a partir de ahí empiezan a tocar un poquito, a filtrar. Ferreiro tiene dos ocasiones de disparo de fuera del área, uno que se va por un lado y el otro que va al larguero. Dani Lorenzo filtra este pase que provoca el penalti. Estamos hablando en torno, pues, aproximadamente a partir del minuto 70, 75, cuando... Claro, nos queda la parte final, que es donde el Murcia se le veía un poquito más débil en cuanto a que estamos encontrando ese poquito de luz para intentar de ganar el partido. Claro, llega la jugada del penalti, llega la jugada de la expulsión y, bueno, pues ahí se acabó. Ahí se acabó porque, de hecho, ya no hubo manera, ¿no? Entonces, eso no le ayudó. Pero la tónica general del Málaga es verdad que en casa controla el balón, intenta controlar el juego, tal, pero... falta un poquito más de velocidad en los desplazamientos, un poquito más de pase vertical y después una cosa importante que yo veo, los centros laterales los centros al área de nuestros laterales, los laterales nos están faltando, está faltando o energía o precisión o un poco de todo, porque cuando el Málaga ha jugado mejor ha sido cuando se han metido estos jugadores por dentro y desde las bandas ha habido asistencias buenas al sitio donde tienen que ir. Y bueno, pues tenemos ahora mismo los laterales que no terminan de hacer...
el recorrido.
El recorrido, bueno, lo suelen hacer tal, pero no después no hay precisión. O se vuelven, se dan la vuelta, tiran para atrás a buscar pase interior, o los centros que no llegan nunca al sitio adecuado, ¿no?
Y es una pena, porque mira que centra bien Víctor. Víctor pone unos balones tremendos, ¿eh?
Sí, pero aunque hubiesen centrado en los últimos minutos, tampoco teníamos el mejor hombre para rematar.
Claro, ese es el problema.
Porque Roberto no estaba en los... no sé qué minuto.
Sí, pero
los
últimos,
¿no?,
minutos yo creo que ya... al estar en los últimos minutos, yo lo que la idea que yo vi, el peligro se generó un poco por dentro, ¿no? Abría y tal, pero después por dentro es con Ferreiro, con los pases de Dani Lorenzo y con algunas que tuvo Dionisio y tal, es por donde, pero sobre todo en el resto del partido sí es verdad que llegaban a banda y tal, pero después los pases no eran precisos y claro, eso también ayudaba.
Pero no se desbordó ni una vez, hombre, no se desbordó, no. No desbordamos ni una sola vez. Es que el primer tiempo no se disparó ni una sola vez entre los tres palos.
La falta, ¿no? La falta.
La falta. Y luego
y un remate de Kevin así.
Y el segundo tiempo, no sé si fueron dos o tres. O sea, es que eso no puede ser. Es que es imposible que este equipo... Ojalá yo dé un bote de alegría si todo esto... en Córdoba el Málaga es capaz de dar ahí un golpe en la mesa y demostrar que realmente es así, pero yo no confío nada del Málaga en Córdoba, en nada, porque veo un Córdoba mucho más capaz, mucho más potente, mucho más con mucha más iniciativa, con más alternativa. Si es que este Málaga no le vemos reaccionar ante la adversidad que representa que el equipo de enfrente juegue de una manera. O sea, es que salimos con la misma historia. O sea, a mí eso mi duda no son dudas ya. Lo siguiente de duda que es. No sé lo que es, ¿no? Pues lo siguiente es lo mío, ¿no?
O sea, estoy tratando de buscar un sinónimo más, sinónimo convicción,
que
más
que duda ya convicción. Después así, de la duda, el equipo puede estar 5, ¿no? De 10 partidos hemos empatado 5 y claro, ganado 5 en 10, ¿no?
Y luego
no.
Te dicen que en los últimos 10 partidos no has perdido, o has perdido uno nada más.
No has perdido, ¿no? Algo así, pero 5 empates, 4 en casa, por Dios. 4 empates seguido en casa. Es que la gente, yo cuando voy al fútbol por la Rosaleda, veo a la gente que va, bueno, porque hay que venir al fútbol, pero ya han perdido.
Antonio, el problema no es empatar en casa, el problema es la sensación que das empatar en casa. Es decir, que el rival tampoco ha tenido que hacer un esfuerzo superlativo para ganarte. Es decir, que tú no has tirado 25 veces a puerta, que has tirado 4 maderas y que se va el equipo diciendo, joder, lo hemos hecho todo, ¿no? La sensación que te da es que, lo que dice anteriormente Sebastián, ¿no? Que hasta el 70 no apretamos, hasta que no vamos 0-1 no apretamos, o hasta que no nos vemos con la espada, damos que la cabeza no apretamos. Esa es la sensación que da, que vamos, lo venimos contando prácticamente toda la temporada, que hay momentos del partido, y sobre todo al inicio, que estamos viéndolas venir, esperando el momento, como decían mucho Manolo Lama en Antena, ¿no? Lo de mamoneando. Y esa es la sensación que muchas veces da el Málaga. Insisto, yo no sé si es un problema de concepción del entrenador, si es un problema de los futbolistas, que los futbolistas son los que hay y que dan lo que dan. Pero claro, las jornadas siguen pasando. Y luego es cierto que al final te la va a jugar, ojalá sean 4 partidos, pero te la va a jugar en 4 encuentros.
Pero lo que ha dicho Antonio es verdad, es que hay mucho centrocampismo, mucho el no querer avanzar. Y hubo un jugador que lo leyó perfectamente y que duró poco, que fue Ferreiro. Yo vuelvo a insistir en la figura de Ferreiro. Ferreiro salió e intentó otra vez el 1-1, era el único que lo...
Pero claro, Paco, no, mira, no tenemos, decía Antonio, no se desborda por banda, es cierto.
Sí, es verdad.
Al tema de filtrar balones, pues a cuenta gota. Tampoco hay fútbol directo porque no tenemos jugadores para jugar a fútbol directo. Es decir, que al final, ¿qué alternativa te queda, no? ¿La de que te aparezca un jugador, una acción aislada? O...
Bueno, lo ideal en el fútbol
es tener varias opciones,
ir,
¿no?
Ir mezclando todas esas cosas que tú has comentado en el mismo partido. Unas veces desbordando por banda, otras... y al contrario, pues se lo pones complejo porque no se acomoda a una situación
es que,
nada más. Entonces,
es que yo oigo, Sebastián, falta de calidad del equipo. Y los otros equipos tienen mucha calidad. Es que es la calidad que hay en la primera red. Es la calidad que tenemos en la primera red. Aisladamente un equipo puede tener un futbolista que está saliéndose, el delantero del Castellón, el de Miguel S, pero lo demás, toda la primera red es lo mismo, exactamente igual, que no tenemos la calidad. Bueno, pero y el Murcia tiene calidad, y el Linares tenía calidad, ¿o tiene calidad?
Antonio, el otro día el Antequera ganó el partido en Algeciras por 2 fallos clamorosos del portero, porque el Algeciras, el Antequera, bueno, simplemente fue a presionar al portero, el portero la pifió y marcó 2 goles. Se encontró con un 0-2 prácticamente sin pasar de medio campo.
Claro, de todas maneras, no podemos olvidar una cosa que nos cuesta, y es verdad, y es que el hecho de ser el Málaga, pues nos obliga a controlar el partido, llevar el tiempo del partido, a mandar... Y prácticamente la mayoría de los equipos nos espera. No, entonces,
pero no lo hemos hecho nunca, Sebastián. No, es que ese es un problema, no, que no lo hemos hecho nunca. No ha tenido valentía ni desde el primer partido, que había menos presión.
No lo hemos hecho nunca en cuanto a ir a por el contrario que se vea descarado. Pues claro. Pero al control del partido, ese control que no nos gusta o que vemos en la grada y nos aburre en este aspecto, ese control... de esperar la jugada, de tocar la pelota que no la tiene el contrario, que tal, eso sí lo hacemos. Y entonces la calidad, tienes que tener más calidad
en nuestro campo. Claro, lo hacemos en nuestro campo.
Hay que meter el balón al área.
El balón hay que tener
a partir de, claro, por eso a partir de ahí esa no necesitamos esa calidad para superar a esas defensas y a esa manera de trabajar en defensa del resto de equipos, que para destruir siempre es menos necesaria esa calidad. Es más necesaria una concentración, es más necesaria estar las vigilancias con los jugadores, es más fácil detectar un par de jugadores a los cuales se le hace un marcaje mucho más estrecho para que no puedan fluir este fútbol. Entonces, cuando se habla de calidad, para sobrepasar todo eso necesitamos un poquito más de calidad posiblemente que los demás por nuestra manera de jugar y nuestra manera de intentar y por lo que nos ven a nosotros, que somos el Málaga. Aunque realmente después estamos en primera red todo, como tú bien dices, y la calidad pues en general es la misma, pero claro, pero no es lo mismo. ¿Cómo plantean partidos claro. con el Málaga a cómo...?
Pero si con eso no eres capaz de superar a los demás y lo has visto, que has empatado en varias ocasiones, la Rosaleda tiene que ser un volcán para el equipo contrario. No solamente parecerlo, sino además serlo, pero serlo desde el minuto uno, no desde el minuto 70. Es decir, que la intensidad tiene que ser absoluta, porque la grada ya te lo va a dar, ya tienes esa ventaja, lleno, el estadio, animando y demás. Entonces, incluso fíjate lo que te digo, muchas veces el desorden es bueno. El desorden es bueno aquí en casa porque tenemos la mayoría, el ambiente, tenemos la mayoría de las cosas positivas a nuestro favor. Pero si tú juegas con la seguridad, regularidad, llamarla de alguna forma, orden que establece el equipo contrario, pues es muy difícil romper los esquemas de
el problema, de la portería. El problema es que tarda un mundo el balón en llegar al área. Es que jugadas de área, ¿cuántas vimos?
Si muy poca. Para cruzar el centro del campo se pasan del balón de derecha a izquierda, izquierda a derecha, como dos veces.
Claro.
Y pasa por el central, y ahora al lateral, y ahora al lateral otra vez al central, y el central al lateral, y otra, y ahora toca, ahora. Por favor.
Vamos, que te aburriste el domingo.
Sí, el partido fue malísimo.
El partido fue horrible.
Aparte fue horrible. Como tampoco había ritmo de partido, porque era interrupciones constantes.
Claro, y el Murcia vino a jugar a su partido.
Pues fijaros que hemos venido discutiendo mucho de que ve que Pellicer no repite equipo, que hace muchos cambios. La primera vez, yo no sé si en la era Pellicer, en la temporada seguro, pero de las pocas veces que Pellicer ha repetido equipo.
El único partido, ¿no?, que ha repetido.
En la temporada es el único partido, pero que me cuesta a mí recordar que desde que Pellicer, entrenador del Málaga, haya repetido una alineación.
Bueno, pues vamos a ver si... Aparte, en la siguiente temporada continúa y vemos más alineaciones repetidas, ¿no? Porque ya, ha sido en la jornada, ¿qué? 33.
33, sí, quedan 5. Sí.
Es que el equipo que sacó el otro día, es que si nosotros miramos la plantilla, el equipo y tal, es un equipo perfectamente de partido playoff para jugártela, prácticamente. Y con un poquito de banquillo para cualquier reacción. Porque claro, es que hay que ver eso, ¿no? El cambio, pues Ferreiro que pueda salir titular en un momento determinado.
Sí, quizás
Ramón que pueda estar en forma, un poquito más eso. Entonces, un poquito ya, es que estamos ya las cartas se van a ir viendo más y yo creo que en Córdoba se va a ver todavía
ahí,
algo más.
Ahí es donde iba a decir yo, ahí habláis del partido del playoff frente al Murcia y demás, ahí es donde vamos a ver la ambición de este Málaga fuera de casa. Contra un equipo como es el Córdoba que te va a intentar también atacar, para ellos si ganan sentencian prácticamente el segundo puesto.
Pero ten cuidado que el Córdoba al empate le sirve.
Sí, también.
Cuidado, porque a ver si ahora vamos a llegar allí y el Córdoba, aunque esté en su campo, va a decir, bueno, pues, gáname, ¿no? Un poco. Así que es que cada partido es
sí,
un
porque
punto.
Yo creo que ya todos los equipos dan por hecho que el Castellón asciende, porque el Castellón ya lleva 8 puntos al Córdoba, 13 al Málaga.
Está claro.
Entonces, bueno, es verdad que el Córdoba tiene otro fútbol de otra manera, diferente. El equipo está planificado de otra manera, el equipo tiene otras cualidades y bueno, pues jugará según sus cualidades, que ya vimos aquí en el partido de ida, que bueno, pues la verdad es que...
Yo tengo ganas de ver ese partido. Tengo ganas de ver la actitud del Málaga contra el Córdoba, contra un equipo pujante, contra un equipo que hemos hablado desde que jugó aquí, que ha sido el mejor equipo con el que se ha enfrentado al Málaga y todas estas cosas. Y tengo ganas de ver la actitud que el Málaga va a tener en Córdoba. Lo veremos Paco y yo desde lejos, pero lo veremos desde Belgrado. Bueno, no de tiempo a verlo tranquilo, sería buen síntoma. Porque el partido de la final de Unicaja será
a las 8.
Si es a las 5, llámalo, Paco, porque estaríamos jugando el tercer y cuarto.
No, pues será a las 8 seguro, ¿eh?
Ojalá. Pero tengo ganas de ver ese partido contra el Córdoba. 11 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Estamos en tiempo de tertulia con Paco Valverde, con Sebastián Cervantes, con Pepe Salguero y Antonio Martín Navarrete. Ayer estuvo el alcalde de Málaga aquí, Antonio.
¿Y habló de?
De la nueva Rosaleda.
¿Y?
¿Lo quiere escuchar?
Sí, hombre.
Pues a vuelta de pausa, vamos a escucharlo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
¡Sí! Vive la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego Málaga. Unicaja por el tercer título europeo de su historia. Este viernes desde el Stark Arena de Belgrado a partir de las 8:30 de la tarde, Unicaja UCAM de Murcia, con la narración de Emilio Guerrero. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Guillermo Ramos Óptico, Omoda Grupo Nieto, de Garrison, Asesoría Valverde y Restaurante Las Palmeras.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Deportes. Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Está siendo objeto de debate, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Rosaleda? Si es del Mundial. Estamos viendo información en distintos medios de comunicación. Recuerdo la semana pasada, creo que era el diario Málaga Hoy, que hablaba de que los costes cada vez iban a ser mayores. Y ayer estuvo el alcalde de Málaga aquí, en los estudios de COPE Málaga, y precisamente el servidor le quiso preguntar por los planes que hay para la nueva Rosaleda, todas esas especulaciones que hay, y siempre se ha dicho que quieren que haya un uso también cultural, que no sea solo un uso estrictamente deportivo. Y me sorprendió el alcalde cuando hablaba de las opciones que da la Rosaleda.
De algo no solamente deportivo, que tiene una ambición de estar cubierta también, muy parecido a lo del Bernabéu, pero a escala nuestra, ¿no? De tamaño. No
exactamente, o sea, te echar incluso la Rosaleda.
Sí. Todo eso es lo que estamos hablando. Y que el césped, para que el césped no podría ser en vertical, sería un deslizamiento horizontal, pero tiene su costo también. Hay un club británico que tiene, el Tottenham, que hizo una operación de este tipo, de deslizamiento horizontal, para un tema muy de actualidad hoy en el mundo, y yo creo que es una ocasión para reflexionar sobre ello, porque sería un plus para la ciudad, ¿no? Pero donde el tema deportivo aquí tiene una prioridad clarísima, ¿no? Y unos calendarios. Vamos a tratar de que el tema salga bien.
A mí la idea me parece magnífica. Otra cosa es que sea ejecutarlo, los dineros, la inversión y de dónde venga el dinero. Pero a mí todo lo que sea dar un paso más hacia adelante me parece una idea fenomenal. No solo que se haga uso, que juegue el Málaga. Porque muchas veces tenemos, cuando se hizo el Carpena, ¿no? ¿Y quién va a ir a ver Unicaja? ¿Van a ir a meter 11.000 espectadores? Bueno, es que la ciudad puede aspirar a más cosas que tener los fines de semana solo los partidos del Málaga. Puede haber grandes acontecimientos aquí en la ciudad. Y si tenemos ese espacio tan grande como la Rosaleda, y si hay los dineros y gente interesada, hágase.
Mira, esa es la tendencia en Centro Europa. Fíjate que yo hace años que dejé de arbitrar. Ya hay estadios que estaban en aquella época, le daban actividad durante los días de la semana y todos los fines de semana había algo. El estadio estaba preparado para eso. Sobre todo en estadios que son urbanos, que en el caso de Bernabéu, La Rosaleda, son estadios que están enclavados en la misma ciudad, y si tú tienes la infraestructura adecuada para movilidad de las personas que van, a medida que vamos viendo, ves que en La Rosaleda tú llegas con el coche y realmente pasas bien, porque está muy bien ubicado, ¿no? Con lo cual, lo que es una barbaridad, y eso ya se comentaba en aquella época, es una barbaridad tener un pedazo de espacio ocupado para cada 15 días ver un partido de fútbol. Eso es una torpeza. Los locales tienen que tener actividad, todo el entorno, todo el estadio en sí mismo, toda la superficie del estadio. Y esa es la tendencia, por lo tanto me parece una buena decisión. Lo que no sé si habrá suficiente dinero para la inversión que eso requiere, ¿no? Pero
¿tú sabes del Carranza que hay en Los Bajos?
Antiguamente había un Supersol, no sé ahora lo que habrá.
Los juzgados.
Los juzgados.
Yo he hecho juicio en Los Bajos del Carranza. Además, fui una vez a un juicio y me dijeron, no, está en la calle y tal. Digo, este es el estadio. Sí, es que está ahí. Entonces, cuando se hizo la reforma, parte de los juzgados están en Los Bajos del Carranza.
Claro, es que eso es lo que me parece adecuado. Si tú fíjate qué cantidad de superficie tiene el estadio de La Rosaleda en la planta baja, la baja, salvo los vestuarios, oficinas, y la oficina normalmente, en este caso de La Rosaleda, ¿no? Normalmente lo tienen arriba, en la primera planta. Restaurantes en la primera planta, el campo del Anderlecht, está todo rodeado, absolutamente restaurantes de distinto nivel de precio. para hamburguesas y para platos con servilletas, ¿no? Para restaurantes con servilletas. O sea, que realmente eso es una tendencia, si es que es de sentido común.
Claro. Mira, yo fui, y no te hablo de un campo de fútbol, te hablo de un campo de baloncesto, un pabellón de baloncesto, y no es el del Zalgiris, no es el del Dietubo Rite, te estoy hablando del año 2007-2008, el Siemens Arena. Yo flipé cuando vi, fui allí, dos horas antes de que empezara el partido entre Unicaja y el de Tuborritas, que tampoco, te digo, que no es el principal equipo de Kaunas, y estaba aquello, lo que eran los anillos, llenos de restaurantes, y la gente, bueno, porque quisiera ver el partido, veía el partido y que no podía ir a su casa.
¿Tú fuiste a Ostende?
En Ostende no estuve yo.
Pues tienen un restaurante con una cervecería espectacular.
Dentro del pabellón.
Dentro del pabellón. Una pasada, vamos.
Es que yo creo que a donde vamos, claro. si vas a cometer una obra de tal envergadura, pues ya que se hace, que sea algo que pueda disfrutar todo el mundo, no solo los que vayamos al fútbol. Y siempre decimos, no, es que ¿quién va a meter 60.000 o 45.000 espectadores en la Rosaleda? Yo creo que tenemos que ser un poquito más altos de mira, ¿no?
Hombre, yo como proyecto me parece una cosa, un sueño, es algo muy bonito. De hecho, es algo que se está actualizando. Habéis hablado de varios pabellones, del Bernabéu, de el Camp Nou, también quieren hacer algo parecido. En definitiva, es la tendencia. La cuestión económica me imagino que es la predominante, claro, en este caso.
Pero bueno, estarán los inversores también privados, ¿no? Que siempre el alcalde dice que hay muchos inversores privados y que quieren meter...
Pero si explotan bien ese espacio, yo creo, claro, que las inversiones pueden venir.
Claro que pueden, pues, venir.
Claro, si eso es cuestión de poner de acuerdo un poco a las instituciones con el sector privado, porque evidentemente no puede, porque aquí el Málaga tiene que ver, entre comillas, porque
el Málaga a día de hoy no tiene nada que ver, porque no tiene dinero para invertir
en la situación que tiene el Málaga, y todo eso no se puede considerar, ¿no? De todos modos, es verdad que eso ya es un camino en todo el tipo de instalaciones deportivas que se hacen para que tengan un uso lo mayor posible de tiempo, para amortizar todo este tipo de gasto que hay que hacer, para...
Y más cuando tienes un inmueble tan enorme de titularidad pública.
Claro, claro, evidentemente.
Hablaba el alcalde de que los requisitos, es el aforo, evidentemente, que son 45.000 espectadores. No necesariamente tiene que haber una parada de metro en la misma puerta. Se habla de la opción del civil, ¿no? De la parada del hospital civil, que está al final 5 o 10 minutillos andando. Y sobre todo, 5.000 plazas mínimas de aparcamiento. Y descartada, que le pregunté, Antonio, la opción del Carpena, porque hablaba de que también hay que ponerse de acuerdo con la Junta Andalucía, hay un instituto justo detrás, la única manera de hacer esa reforma es precisamente creciendo con el río al lado y la carretera más complicado, sino hacia el norte de la ciudad, y le preguntaba, oye, ¿no es más fácil el Martín Carpena? Escucha su respuesta.
Lo hemos pensado también, sí, hacerlo allí. Pero, de entrada, esta zona norte de la ciudad le vendría muy bien para la promoción de la misma un impulso de esta naturaleza. No da la sensación de que abandonamos el norte, sino al contrario. Queremos estar con un centro principal. Cabe hacer más cosas en el futuro allí, pero tenemos un tema de suelo allí complejo, la zona de agua, el Guadalhorce, mucho más que el agua de Guadalmedina, ¿no? Tiene su complejidad el tema, ¿no? Pero se ha estado estudiando, evidentemente, ¿no?
Pues la explicación queda.
Sí, no es mala, ¿eh? O sea, el hecho de que las infraestructuras de todo tipo se expandan por la ciudad, es darle masicate a cada uno de los distritos.
Sobre todo, ¿no? Yo creo también que es más más reconvertible, ¿no?, el cauce del Guadalmedina que el del Guadalhorce. En el cauce del Guadalmedina yo he visto lo que se ha hecho en Valencia, por ejemplo, y ahí se le podría dar una utilidad como la que se ha hecho allí, parques públicos, aparcamiento y todo lo demás, porque ¿qué agua baja por el Guadalmedina?
Bueno, el problema es cuando baja. Claro. El problema del Guadalmedina es cuando baja.
Lo que habrá que procurar,
¿no? Lo que pasa es que baja cada 30 años o cada cuántos años.
Pues habrá que recanalizar, ¿no?
Ya, pero es que eso es muy complicado también. Eso ya se ha estudiado, Paco, pero por eso no tenemos el Guadalmedina cubierto. Claro. Por eso no lo tenemos.
Entiendo de que algo tiene que haber, porque hay viendo ese espacio, ¿verdad? Problema, al lado de justo
hay
del
un
estadio.
El problema de los niveles del mar con respecto a la ciudad y el mar nos puede empujar. Ya. Con lo cual eso no es fácil. Uh-huh. Pero bueno, ahora en este siglo ya con que estamos sí que hay soluciones para todo, ¿no?
Claro. Ya,
estoy por quitarle el puesto a Adolfo Arjón y hacerle la tapadera. Antonio, ¿te unes a mí? ¿Hacemos golpe de Estado?
Si miramos los Países Bajos, que están siempre con los diques, con todo este tipo de cosas, jugando con el mar y jugando con todo este tipo para ir creciendo las ciudades y todo eso, pues evidentemente es cuestión de dinero. Tecnología existe para lo que queramos ahora mismo, o sea que...
Todo es el dinero. Bueno,
dinero pues necesitamos para el Málaga. A ver eso, si eso, ya eso, se resuelve la, se resuelve el proceso este dichoso.
Es más fácil que el Málaga ascienda a segunda división y a primera que se resuelva el tuerto jurídico y de la propiedad. Paco Valverde, Sebastián Cervantes, Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete, que ha sido un placer como siempre que me acompañe. Muchas gracias.
Gracias.
Con Enrique Ortiz en la realización del programa. Enseguida Pedro González y buenas tardes Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Ahora escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes. Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop.